y no estafer.
Hablemos de finanzas y conoce Play Business.
¿Cómo están, chicos? Qué gustazo verlos. Ahora sí, ya grabando este podcast que se nos ha estado resistiendo. Tenemos un súper invitado especial. Tenemos con nosotros a Paco de Play Business y el día de hoy nos contará un poquito sobre eso. Pero antes que nada, Pau, ¿cómo estás?
Increíble, la verdad, también súper contenta de poder regrabar este episodio. Ustedes no lo saben, pero tuvimos un par de muchos problemitas técnicos. Pero ya se los traemos por acá con mucha info de valor, valor. Extrañaremos a Fer, le mandamos un saludote. Pero justo como dice Mari, pues tenemos un súper invitado, Paco, de que nos viene a contar de Play Business. Así que, Paco, ¿cómo estás?
Hola a todos, pues muy bien, muy emocionado de estar aquí con ustedes y muy contento de volver a poder platicar un poquito de finanzas y de Play Business.
Por segunda ocasión, Paco.
Segunda ocasión.
Súper, qué bueno, Paco. Oye, pues igual nos gustaría que empezaras a contarnos un poquito sobre ti para que también los escuchas sepan, pues, quién eres, un poquito de tu background.
Claro, pues yo he estado involucrado en el sector fintech en general desde hace muchos años. Yo fui una de las primeras personas que se incorporó a Play Business desde el lado como inversionista y eventualmente salté a lo que fue la cuestión operativa, pero pues realmente yo me he desempeñado como inversionista de forma profesional desde hace muchos años y en particular me gustan los esquemas de desarrollo inmobiliario porque curiosamente tengo un background pues no tan convencional. Yo realmente estudié arquitectura, pero realmente me he dedicado mucho más a cuestiones comerciales, de venta, desarrollo y pues ahora más a cuestiones de inversión en general. Entonces, pues en esas andamos. Yo estoy en un poquito de todo.
Excelente, Paco. Pues bueno, ya te conocieron un poco, ahora que conozcan qué es Play Business.
Claro, pues Play Business es una plataforma de fondeo colectivo. Y con esto nos referimos que fuimos la primera empresa en México que se concentró y permitió que las personas pudieran invertir a través de lo que era el fondeo colectivo, ¿no? Posteriormente, esto fue lo que se convirtió en la base para la ley fintech. Somos una empresa regulada y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también pues todas las instituciones que tienden a regular a las empresas financieras, como la Conducef y demás, ¿no? Entonces, Play Business lo que hace y permite es que las personas puedan invertir desde montos pequeños en empresas privadas, pero somos la única plataforma en México que se concentra 100% en ingresos pasivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de ingresos pasivos, tiende a haber mucho malentendido, ¿no? En el que sentido de lo que es, ¿no? Tendemos a pensar de, claro, yo voy y compro un departamento y entonces compro este departamento, lo rento y entonces ya no tengo que hacer nada y me dedico a recibir mis rentas. Y cualquiera que te diga eso es porque nunca ha rentado un departamento. Entonces,
no hacer nada.
Exacto. Al final, pues desde pagar el impuesto una vez al año o tener que estar viendo temas del agua, mantenimiento, luz, inquilinos, tiempos muertos, etcétera, pues las inversiones tienden a tener cuestiones de lado activo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con ingresos pasivos? Que la gente está muy familiarizada con las inversiones de capital. Las inversiones de capital no son inversiones de ingresos pasivos porque lo que buscas tú es una apreciación con el tiempo. Entonces, tú tienes que esperar a que pase N cantidad de días, meses, años, realmente, para que entonces tú veas un retorno positivo y pues entonces ya puedas aprovechar este dinero. ¿Qué sucede? Que pues yo no vivo del número de Excel. Yo no pago la escuela de mis hijos de lo que dice Wall Street. Yo no puedo comer al final del día de lo que mi Excel me dice todos los días que dices, vas muy bien con tus inversiones. Entonces, cuando hablamos de ingresos pasivos, hablamos de inversiones que te permiten utilizar los flujos que generan para tú ya sea reinvertirlos, que es claramente lo que yo recomiendo y lo que hago yo, porque es como generas interés compuesto, verdadero interés compuesto, no como lo sucede en las inversiones de capital. Y además, tienes la ventaja de que pues, no tienes que liquidar el asset. Entonces, si volvemos al ejemplo del departamento, por ejemplo, pues es lo mismo decir, claro, yo compré mi departamento, lo rento y entonces recibo rentas. Y al recibir rentas, yo no tengo que vender el departamento para recibir un retorno sobre el producto y lo que valga, haga, lo que le suceda es independiente del retorno. La diferencia es que en Play Business lo que hacemos es que nosotros nos concentramos en ofrecer oportunidades en empresas privadas. Y al hablar de esto es que son empresas que nosotros buscamos, auditamos, revisamos, estructuramos todos los acuerdos. Nosotros somos el inversionista más grande de todas las rondas y entonces justamente abrimos esta oportunidad de inversión al público en general a través de la plataforma playbusiness.mx y lo que haces es que tú al invertir en estas empresas a través de Play Business es que tú adquieres un pedazo de sus ventas y esta es la gran ventaja. Lo que sucede es que a diferencia de lo que sería un dividendo que en donde tú eres, pues, depende de los resultados que tenga la empresa en el año y que te lo paga a consideración de la empresa, a veces sí, a veces no, etcétera, y que tiene que ser muy poco porque no es el objetivo principal, aquí sí es el objetivo principal. Y entonces obtienes retornos que se te pagan sobre las ventas brutas, o sea, sobre los ingresos totales. Entonces no importa si la empresa tiene X o Y operación, no importa si tuvo resultados fluctuantes entre un mes o el otro, lo que importa son los niveles de ventas nada más. Entonces es tan fácil como pensar, me quedo con un pedazo de las ventas que este negocio genere. De cada pan de 10 pesos que venda, me va a dar un pedacito. Y entonces sí, yo invierto, digamos, 10 mil pesos y entonces cada mes me va a estar dando, no sé, digamos, 150 pesos. Pero 150 pesos cada mes, cada mes, cada mes. Y lo que es muy interesante es que esto entonces, volviendo al punto a lo que platicábamos hace rato, es que entonces estos flujos sí los puedes aprovechar. Porque entonces desde el primer mes puedes estar tú reinvirtiendo, por ejemplo. ¿Y estas qué ventajas tienen? Pues a mí la que más me gusta es que me da una diversificación inmediata, porque entonces reduzco, se va reduciendo gradualmente el riesgo que tengo sobre inversión, porque pues la exposición al mismo se va haciendo más pequeña, pero al mismo tiempo puedo ir colocando en assets similares o diferentes, o lo puedo gastar si yo quiero, pero puedo en teoría estar invirtiendo esto consistentemente en otros productos, y esto me da una diversificación real e inmediata. Entonces la realidad es que el enfoque es un poquito diferente a lo que las personas piensan, porque normalmente dirán, bueno, ¿y mi dinero qué es? ¿Qué es? No importa el valor del asset. Tú no compras un departamento diciendo, claro, en 6 meses lo voy a vender, ¿no? O le arranco las ventanas y veo si... No, no. Lo que tú piensas es, me pagan mi renta y uso esas rentas, ¿no? Es exactamente eso, pero en empresas privadas que nosotros auditamos.
Buenísimo. De hecho, sí es bastante parecido al modelo de dividendos, solo que, bueno, las empresas que están listadas en Bolsa de Valores, pues como tal, no están obligadas a hacer este reparto de utilidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguien que invierte en Play Business, digamos que las empresas sí tienen esa obligación de estarle dando las utilidades a los inversionistas.
Sí, efectivamente. No utilidades, recuerda, es una parte de los, okay, de los ingresos.
Una parte de los, sí, ingresos.
Al ser, okay, una parte de los ingresos, no importa la utilidad y además es una forma mensual. Entonces, Es como un punto medio entre deuda y capital, por verlo así. Y sí, y a diferencia de lo que sucede con otros productos, tienen una obligación, tienen un contrato que tienen que cumplir y sí tienen cierta libertad en donde nosotros podemos acercarnos y ver si tienen alguna circunstancia, ver cómo se reestructura la ronda, ¿no? Al final no es lo mismo empresas que no pueden, no quieren, pero sí tienen que cubrir sus obligaciones de costos sí o sí. Entonces, lo que sucede con nosotros es que nos convertimos en un brazo de financiamiento flexible para las empresas y, por otro lado, nos convertimos en una vía de flujos para los inversionistas. Y como decías, a diferencia de un dividendo, que si tú ves, por ejemplo, el dividendo promedio entre el 1%, 2%, sí, de retorno.
Muy pum, alto, casi un 4%.
Y es muchísimo.
Y es exagerado.
¿No? Porque sí, la naturaleza del dividendo no es ser el medio de capitalización, no es la forma en la que ganas con esas, con esas inversiones. Ahí es como un bono, como un premio, ¿no? Y de hecho lo que te recomiendan es reinviértelo, porque la realidad de lo que está pasando al tú recibir esos dividendos es que la capitalización de tu inversión se va a bajar, ¿no? Entonces, de hecho, históricamente las empresas que dan dividendos tienden a tener justamente retornos a largo plazo menores porque tienen una apreciación menor y la gente tiende a gastarse esos dividendos, ¿no? Lo ven como, ah, qué padre, en vez de reinvertirlo. En cambio, en lo que son los esquemas de regalías, como nosotros los manejamos, las empresas no solamente están obligadas, sino que también los retornos, pues es el 100% del retorno. Entonces, estamos hablando de que son retornos líquidos de, en promedio, alrededor del 20-18% anuales.
Ok, bastante interesante. Sí, de hecho, como lo comentas, pues la mayoría de las empresas que pagan dividendos en Bolsa de Valores, pues son sí empresas ya grandes, empresas ya sólidas, que justo reparten estas utilidades porque ya no tienen la necesidad de estarlas reinvirtiendo, ¿no?
Ni la capacidad de crecer aceleradamente.
Exactamente, porque ya son empresas grandes y sólidas. En este caso, los inversionistas, ¿qué tipo de empresas más o menos pueden encontrar en Play Business?
Es interesante porque Play Business, y ahorita estamos hablando de lo que Play Business hace hoy en día, pero les puedo platicar el camino que tuvo Play Business, si quieren, después de contestar tu pregunta. Sí. Entonces, lo que sucede con las empresas que jalamos hoy son empresas que están consolidadas, que tienen cierto nivel de ventas, al menos unos 5 millones de pesos anuales, pero estamos hablando de empresas que están en esquemas de crecimiento. Entonces, nosotros hacemos un análisis financiero en donde ver qué es lo que... cómo es la situación general de toda la empresa, las auditamos completamente, revisamos desde las situaciones personales, cuentas de banco, todo, absolutamente de todos los ramos, desde el punto legal hasta el punto de presencia de marca, básicamente. Pero al final del día, lo relevante es que estas empresas utilizan estos capitales para crecer. Y la otra cosa es que las mismas estructuras no son dependientes de la colocación del capital. Es decir, si una empresa busca, digamos, una ronda de 10 millones de pesos y yo la fondeo, no quiere decir que si la empresa tiene alguna circunstancia en donde no consigue los 10 millones, consigue 7, le va a afectar al retorno al inversionista. No, porque los cálculos van de acuerdo a las situaciones que tienen las empresas, de acuerdo a sus volúmenes históricos de ventas. Entonces, la colocación del capital que están recaudando con nosotros es independiente del retorno que van a levantar, perdón, que van a recibir los inversionistas. Entonces, de ahí es que nosotros hacemos simulaciones Monte Carlo, que son básicamente 10,000 escenarios planeados en un modelo matemático. Entonces, dice, lo más probable que suceda son estos 3 escenarios. Tomamos el más, digamos, esperado, y sobre ese es el que decimos, claro, esta esperamos que pague alrededor del 25%. El promedio hoy del portafolio de RBF, que es justamente este modelo de financiamiento y de inversión, Revenue Based Financing, es de, en Play Business, de 18.3, me parece, en 2023, ¿no? Lo interesante también es que este es un modelo que tenemos muy poco haciéndolo, un par de años. Y conforme pasa más tiempo, por la naturaleza del modelo de financiamiento, pues justamente las empresas empiezan a recibir, perdón, los inversionistas empiezan a recibir más por las inversiones originales. ¿Por qué? Porque si tu empresa, tú lo invertiste y en un principio te pagaba, no sé, digamos 19%, 18%, pero la empresa crece, recibe más ventas. Y como recibe más ventas, tú recibes más retornos. Si la empresa sube sus precios porque hay inflación, tú recibes más retornos, ¿no? Entonces, justamente tiene esta tendencia alcista con el tiempo, que es la naturaleza de todos los mercados, pero aquí en flujo. Y la gran ventaja es que, pues, tú no tienes que renegociar nada porque todo esto ya está justo dentro de la estructura. Otra de las cosas que es muy interesante es que dices, bueno, pero esto para la empresa puede ser una pesadilla, ¿no? Es un costo alzado que se va alzando y alzando. No, porque así como hay que ser justos en donde las empresas tienen retornos mínimos por contrato y que tienen que cubrir ciertas garantías también dependiendo de su nivel de riesgo, y ya saben cómo funcionan los modelos financieros, también hay un tope. Entonces, las empresas tal vez llegan a un punto en donde su retorno, el retorno máximo que está recibiendo el inversionista es de 30, 35% anual, que es brutal, ¿no? Pero al final del día, eso permite que entonces el costo con el tiempo se hace hiper barato para la empresa. Y entonces se vuelve un modelo de financiamiento que es muchísimo más eficiente porque se adecua más a las circunstancias del día de la empresa. Una de las cosas que vemos muy, muy común entre las empresas es que las empresas no tienden a quebrar porque tienen una tasa alta. Las empresas tienden a quebrar porque se quedan sin flujo, ¿no? Igual que las personas, ¿no? Claro, no tener flujo te truena, porque tú puedes decir, claro, yo tengo todo este inventario, pero si no puedo pagar mis obligaciones o mi nómina, te metes en problemas. Entonces, modelos de financiamiento como este te permiten justamente, pues, pagar de acuerdo a tus resultados. Entonces, tienes una estructura más adecuada. Esto claramente no es un absoluto, depende de la situación de la empresa. Si tú tienes flujos, pues no, tal vez a ti te conviene más la tasa. Depende, ¿no? Básicamente, en este lado, las empresas tienen que encontrar cuál es el modelo que más se acomoda a su situación actual y lo que esperan en los siguientes años. Y bueno, sí, yo podría hablar de esto todo el día, entonces no sé si quieran indagar un poquito más al respecto.
Sí, yo, bueno, lo mencionabas y lo hemos platicado, lo platicamos en el anterior podcast que grabamos sobre esto, lo hemos platicado en diversas ocasiones, pues fuera de cámaras y fuera de micros, y para que la gente conozca un poquito más, llegar a este modelo de negocio a Play Business le ha costado un ratito, le ha costado pues un periodo de experimentación, de encontrar qué modelo estaba funcionando pues al público inversionista. Si nos cuentas un poquito de eso para que la gente sepa a dónde han llegado después de qué.
¿No? Claro, claro. Y aquí entonces vamos a dar una pequeña clase de historia de lo que es el modelo fintech de
Corría
México.
Corría el año.
Corría el año 2015 y es interesante porque hoy en día, pues la palabra fintech todo el mundo cree que la entiende, pero la realidad es que no, hasta la gente se confunde. Y por otro lado, ya se vuelve algo muy común, ¿no? Pero esto viene de que hace 8 años, 9 años, ni siquiera existía lo que era la definición fintech ni en México ni Estados Unidos. Existían otras plataformas en Estados Unidos que generaban crowd, por ejemplo, pero nada podía generar inversión. No había todos estos gigantes que hoy se tienen en el mercado financiero mexicano y que han permitido dar acceso a las diferentes personas a que puedan acceder a este tipo de productos. Entonces, Play Business, cuando inicia, realmente venía de lo que era en ese momento el momentum más grande que se estaba generando dentro del país, que era la idea de que el futuro eran las startups. ¿Y por qué? Porque traíamos este impulso que se había visto ya desde hace más de 15 años para entonces en Estados Unidos con el movimiento de Silicon Valley. Y entonces, En México se traía mucho esta idea de que el futuro a las startups. Entonces empiezan a surgir muchísimas empresas y Play Business justamente fue la primera empresa que permitió que las personas pudieran invertir en modelos de fondeo colectivo en México y Estados Unidos. Estados Unidos no lo permitía. Y lo que nosotros hacíamos es que fondeábamos startups porque la idea era que las personas pudieran ser parte de estas empresas que normalmente estaban reservadas para los VCs, pero desde montos pequeños. Y entonces, por un lado, empresas que en México tienen grandes problemas para financiarse porque les pedían garantías que eran imposibles cuando estabas en un modelo de ese tipo versus que nosotros, ¿no? Entonces, así empieza, pero rápidamente nos dimos cuenta que el principal problema que teníamos en México eran tres cosas, ¿no? Uno, la inclusión financiera, entonces el mercado era muy pequeño. Dos, era de que las personas con las que estábamos hablando no tenían la sofisticación para decir, claro, entiendo de modelos de inversión, entiendo de modelos de diversificación, entiendo de modelos de riesgo, etcétera. Y entonces estaban tomando muy malas decisiones. Por ejemplo, decir, si yo quiero invertir 10 mil pesos y hay N cantidad de empresas, pues le meto todo a una porque esta es la que me latió más. O es que es lo mismo que hoy pasa, ¿eh? O sea, la realidad es que esto todavía sucede. Si tú inviertes 10 mil pesos en Disney porque a tus hijos les gusta Mickey, eso no es diversificar ni eso es saber invertir. O sea, estás apostando. Sí, exactamente. Sí. Entonces, la realidad es que nos empezamos a dar cuenta de que no encontrábamos, no estábamos ofreciendo un producto adecuado al mercado mexicano. Entonces, ¿qué hacemos? Pivoteamos y generamos la primera itinerancia de este producto, que fue un esquema en donde ofrecíamos justamente acceso a empresas consolidadas, pero que estas empresas consolidadas tenían un modelo de riesgos que se adecuaban a la promesa de lo que iban a hacer con el capital. Es decir, era una empresa que decía, oye, mira, yo voy a abrir 6 restaurantes, te doy 3 de mis puntos actuales y tú dame el capital para los otros 3, y entonces los inversionistas son socios de los 6 restaurantes. Yo tengo 40. Soy un gran operador y entonces eso reduce mi riesgo y tengo toda esta expertise y tengo estos planes y todo, pero tú eres socio de estos 6 restaurantes. Ah, súper bien, que no sé qué. ¿Qué sucede entonces? Que dábamos este acceso a los productos y entonces también era ganabas de los ingresos, pero ahí sí importaban las utilidades porque había puntos de equilibrio. Entonces los negocios tenían que cubrir sus costos para operar y era como tú poner un negocio, básicamente, nada más que en vez de ser tú el que iba y poner una franquicia o ibas y abrías un restaurante con tu primo, pues invertías con alguien que tenía 15, 20 años de experiencia, que tenía 40 puntos de venta, que estaba expandiendo, te daba puntos consolidados y todo sonaba muy bien.
Se veía mucho más sólido que
claro.
Una startup.
Y luego notamos cómo el mercado lo aceptó muy bien. El gran problema es que esto estamos hablando que fue en 2019. Acuérdense que pasó un año después, unos meses después, es que unas cuantas rondas más tarde nos toca el COVID. Y entonces vemos cómo el nivel de riesgo, que nadie lo vio venir y nadie en ningún modelo tenía considerado esta circunstancia, pero en nuestro particular no estábamos cómodos con que el producto se mantuviera de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una nueva itinerancia del modelo. Y entonces sí nos clavamos en algo mucho más cercano al RBF. ¿Y qué es esto? Ya no hay puntos mínimos. Las empresas tienen que solventar con su operación completa lo que es el modelo del capital que está levantando con los inversionistas y la deuda, básicamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces el modelo de riesgo cambia. Los retornos ya no tenían un potencial infinito de un restaurante como que tú abrieras, claro, pero también ya había retornos mínimos, así como había retornos máximos, hay retornos mínimos. Y además empezamos a meter candados mucho más fuertes del lado legales, en donde ahora los obligados solidarios tienen que ser parte, perdón, los empresarios tienen que ser obligados solidarios, se revisan cuentas particulares. Entonces ya tenemos un modelo de mucho menos riesgo, mucho más estable, y entonces sí puedes hablar de un producto que te permite generar ingresos pasivos porque ya no hay tanto nivel de riesgo, básicamente. Y eso es lo que hemos llevado haciendo desde finales del 2020. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? De plano, bajamos switch en términos de comunicación y todo. Fue de, hay que reajustar todo este producto porque queremos traer algo mejor, que es lo que nosotros históricamente siempre hemos hecho. Continuamente empujamos el límite de las cuestiones que se deben de hacer, y en vez de decir cómo opero más eficientemente desde el punto de cómo reduzco mis costos, es cómo ofrezco la mejor experiencia. Entonces, en vez de tener una persona de legal, tengo un equipo de 7 personas que están revisando las cosas. En vez de tener 2 personas de estructuración, tenemos 10 personas que están revisando y analizando y revisando y negociando y estructurando y dando seguimiento. En vez de tener 4 personas de operaciones, hay 6 personas, 8, 12, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos unos equipos que pueden ser costos operativos más altos para nosotros, pero que no importa, porque al final lo relevante es traer el mejor producto y la mejor experiencia, y ahorita creemos que le hemos dado al clavo de lo que necesita el mexicano, porque el mexicano entiende este tipo de inversiones, ¿no? Yo le doy tanto, tú vendes tanto y me das un pedazo. Eso es lo único que tienes que saber.
Buenísimo. Sí, la verdad es que todo un reto. De hecho, pues que hayan empezado como de las primeras fintech, igual con la parte legal, retísimo. Y otro que comentas, pues es justo la inclusión financiera, ¿no? Yo, de hecho, pues siempre lo digo igual a través de mis redes sociales, no inviertas solo porque viste en algo, porque te gusta, etcétera, sino realmente conoce, ¿no? El negocio, aparte de que te guste, pues conoce la situación financiera, que sea estable, su deuda, todo eso. En cuanto a eso, me imagino que también ha sido un reto para ustedes el estar educando constantemente a sus inversionistas. ¿Cómo lo hacen y para quién es Play Business? O sea, porque existen muchísimos perfiles de inversionista, ¿no?
Pues esto es lo maravilloso de este producto. Te hubiera dicho que los modelos anteriores que teníamos sí tenías como un mercado más específico, pero lo increíble de este producto es que justo se adecua dentro de un portafolio en la proporción en la que el individuo desee, pero se adecua muy bien porque justamente pues genera flujos en automático. Entonces, así como hablamos con grandes inversionistas que invierten de millones, hablamos con personas que invierten desde 3 mil pesos porque el principio es igual. Los retornos son por encima de los valores de mercado, entonces son muy atractivos. Y al tener liquidez, pues justamente te permite diversificar rápidamente. Creo que uno de los temas que sucede muy frecuente en lo que sucede en el esquema de inversiones en general es esto, que la gente pues no sabe lo que está haciendo, básicamente, porque es un tema muy complejo y que toma tiempo aprender, y además siempre hay ramas y más, digamos capas, ¿no? Conforme uno cae en este agujero del conejo. Pero lo interesante es que nosotros cada vez nos estamos acercando más, y creo que va a ser el futuro de lo que suceda en el ecosistema fintech en México. Espero que más empresas empiecen a hacer esto. Nos estamos acercando más a productos que no requieren de este conocimiento del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Toda empresa que se está fondeando hoy en Play Business no solamente tiene todos estos procesos de revisión, análisis, seguimiento y etcétera, sino que todos están estructurados en formas óptimas alrededor de esto. Claro, todos tienen riesgos independientes porque son pues empresas distintas, pero al final de cuentas, si tú inviertes en una o en otra, en la forma en la que pagas igual, la forma en la que tú está estructurado el acuerdo en términos de los retornos promedios son los mismos. Entonces, básicamente tú podrías decir que no necesitas conocer de la industria en la que estás invirtiendo porque Play Business justo hace eso. A mí me gusta usar, me gusta decir que nosotros somos como el Family Office de México. Para la gente que no sepa qué es un family office es básicamente un montón de personas, un equipo de expertos de diferentes áreas que una familia hiper rica tiene y que le manejan su dinero. ¿Y qué es esto? Porque si tú tienes 100 millones de pesos y entonces dices, ¿qué hago con este dinero? No es el empresario el que está viendo dónde coloca esos 100 millones de pesos. El empresario se dedica a su empresa. Pero esos 100 millones de pesos se los da a 30 personas que le encuentran acuerdos, negocian las circunstancias, los colocan, le dan seguimiento y le dan reportes. Entonces, lo que nosotros hacemos justamente es decir, nosotros tomamos estos capitales, nosotros somos el inversionista más grande, pero al final del día, pues somos como un family office porque hacemos toda esta estructura. Y como cuando lo ves de esa manera, dices, claro, entonces yo, el empresario, no tengo que saber de esto. Y cada vez lo simplificamos más para acercarnos a que todo mundo puede invertir. Entonces, si eres muy sofisticado, puedes revisar y tienes todos los elementos financieros dentro de los documentos que puedes ver de cada una de las rondas. Si no eres tan sofisticado, de todas maneras deberías de leerlo, pero no necesitas entenderlos al 100%. No tienes que esperarte a conocerlos para poder hacerlo. Entonces, se adecúa prácticamente a cualquier persona que quiere invertir. Porque no importa en lo que la forma en la que inviertas, a menos que de plano digas, yo me da pánico cualquier nivel de riesgo y yo solamente le meto a CETES, pero en ese caso, pues, básicamente estás ahorrando, no estás invirtiendo. Fuera de personas que son súper adversas al riesgo, pues, entonces sí se entra, ¿no? Incluso dentro de eso, nosotros tenemos productos que son de menos riesgo, que son fondos inmobiliarios, y en particular, pues, generan una promesa similar en donde pagan dividendos, digamos, pero en vez de ser... Ahí sí son dividendos, nada más que en vez de ser dividendos son rentas. Literalmente son fondos de estos en donde compras N cantidad. Bueno, tú compras acciones de los fondos y los fondos toman ese dinero y compran 190 propiedades. Todas son AAA comercial, las que son en México, las que son en Estados Unidos son igual, una estructura muy buena. Son fondos muy buenos, se llaman ICP y FOIMRA. FOIMRA es el mexicano, ICP es el americano. Y lo que hacen es básicamente lo mismo, compran un montón de propiedades y te reparten rentas. Nada más que estas son trimestrales, estos sí tienen repartos adicionales en dividendos, lo que podría decir, porque te dan acciones adicionales cada año, entonces tienen una apreciación de acuerdo a cómo la inflación afecta a sus contratos. Esos productos los tenemos justamente para personas que son más adversas al riesgo, pero nuestra promesa de valor real viene de los productos de las empresas privadas. Entonces, sí, depende de tu perfil, pero la realidad es que entra de todo. Tenemos de todo en las plataformas, de personas que meten los montos mínimos hasta personas que meten, pues, incluso más de lo que el monto máximo podría parecer.
Yo creo ahí, Paco, que bueno, hay gente que nos está escuchando y que no tiene ni idea de Play Business hasta el día de hoy, que ya llegó a sus vidas esta información. Pero realmente creo que son muchas las personas en México que se encuentran con el amigo que tiene un gran proyecto y que le dice préstame para hacerlo grande, para crecer, para lo que sea, y te pago tanto, ¿no? Y pues está el arriesgado que le apuesta, ¿no? Y que dice, bien, vamos a lograrlo, y habrá casos de éxito, no lo dudo. Sin embargo, esta parte que compartes de, pues, ¿a qué se dedica Play Business? A analizar cuáles son esas empresas, la solidez de las mismas, y que esto se convierta realmente en un retorno para los inversionistas, pues relativamente seguro, claro, con sus riesgos, por supuesto, ¿no? Pues da muchísima seguridad a estas personas que quieren diversificarse, ¿no? Que tienen su trabajo, que igual están plenas en su trabajo, ¿no? Que están sintiéndose realizadas, pero que se dan cuenta que si no invierten están perdidos y que CETES no es la solución más que el año pasado que tuvo una buena tasa, ¿no? Entonces, sí. Definitivamente creo que sería la explicación. Play Business hace el análisis de ese amigo que necesitaba inversión. Tú le vas a prestar a través de un intermediario y vas a recibir un retorno sí o sí porque hay un papel que indica que ese retorno va a estar. No está como que ya me prestaste, ya no salió, ya no hay retorno.
Sí, digamos que expandiendo un poquito más sobre eso, claro, por ejemplo, una de las diferencias es que no es un préstamo, ¿no? Tú eres inversionista, director, eres un socio. No eres un socio accionista, esa es la diferencia, porque tú lo que tienes es un pedazo de los flujos. Luego la gente dice, no, las acciones. ¿Realmente quieres acciones? Tener acciones tiene implicaciones muy particulares, ¿no? Entonces, ser accionista, hay responsabilidades y riesgos distintos. La otra cuestión que diría es que, claro, como dices, el nivel de riesgo entre, mi amigo, el de los tacos, versus una empresa que tiene un volumen de ventas, por ejemplo, fundamos una hace unos meses, que vende al año 750 millones de pesos. O sea, no es una cuestión de, es que estamos hablando de un restaurante en una esquina chiquitito que apenas está empezando. No, estamos hablando de todo tipo de empresas, así como ahorita tenemos una que comercializa desde más de 5,000 hectáreas de aguacate a Europa, Estados Unidos y México. Y lo interesante es que son productos que normalmente no podrías tener acceso. Algo muy curioso es que en Estados Unidos los mercados públicos es donde se concentra la mayor parte de la riqueza. Pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica la mayor parte de la riqueza se concentra en los mercados privados. Y los mercados privados, pues por su naturaleza, son excluyentes. Al ser excluyentes, la gente común no puede invertir normalmente en ellos. Entonces, el poder tener acceso a este tipo de productos, pues justamente es una oportunidad única que no se había visto históricamente, ¿no? En el mundo de las inversiones. Entonces, sí, justamente nosotros tratamos de cerrar todas estas brechas y trabajamos continuamente para que las empresas y los inversionistas pues tengan un verdadero ganar-ganar, ¿no? Incluso nosotros ganar-ganar-ganar. A mí lo que más me gusta de la plataforma en sí es que los intereses están alineados, porque a diferencia de lo que sucede en una plataforma, digo, no voy a decir nombres, pero en el modelo más bien de inversión de lo que sería la compra de acciones, por ejemplo, pues la plataforma en sí está incentivada a que tú estés comprando y vendiendo, que es matemáticamente el peor error que puedes hacer, ¿no? Lo que deberías hacer es comprar una vez y dejarlo para siempre, no tocarlo nunca. Pero en este tipo de inversiones, en ese tipo de inversiones, la plataforma gana cuando te cobra comisiones. Entonces, si tú compras un pedacito del S&P 500 y lo dejas 30 años, la realidad es que prácticamente no ganó dinero contigo, ¿no? En cambio, no, si no eres negocio, entonces, ¿qué quieren que hagas? Pues compra, vende y haz esto y demás, porque ahí es donde ahí está el ganar de la empresa. En nuestro caso, estamos 100% alineados con los inversionistas. Nosotros, como dije, somos el inversionista más grande. Todos los inversionistas ganan en la misma proporción, ¿no? Nada más cambia de acuerdo al monto, pero el retorno es el mismo para todos, incluyéndonos a nosotros. Y nosotros nos encargamos de los costos operativos extras que van saliendo o que pudieran salir en algunas de las rondas. Entonces, cubrimos eso directamente con nuestros ingresos de comisión. Sí, cobramos una comisión única, que esa es la otra cosa, ¿no? La gente dice, es que en esta plataforma solamente me cobran un 1%. Sí, un 1% anual. Lo que pasa es que no sabes de matemáticas o no has hecho el cálculo y no sabes que ese 1% anual te va a comer una proporción brutal de tus ganancias en el tiempo. O sea, no, pareciera que no, pero estamos hablando de tal vez 20%, ¿no? De la ganancia histórica de esa inversión a lo largo de los años, porque te cobra una y otra vez. Nosotros cobramos lo mínimo posible, un 5% único, solamente al momento de la inversión. Y generalmente, sobre todo con los inversionistas que han invertido varias veces, damos formas de que puedan obtener más a cambio de lo que están invirtiendo para que amorticen este costo con mayor participación en las empresas, por ejemplo, con lo que nosotros llamamos puntos play, que es una forma en la que las empresas, de los que los inversionistas pueden tomar un poco de lo que pagaron, digamos, en esto, dejarlo en la plataforma, sí, pero entonces reducen, más bien aumentan su proporción de inversión en rondas subsecuentes, etcétera, etcétera. Pero son formas en las que buscamos que la gente tenga la mejor experiencia en el largo plazo, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante, porque... ¿Qué pasa? Siguen siendo inversiones de largo plazo, ¿no? Bueno. Siguen siendo estructuras pensadas a largo plazo. Te digo, sí, van a pagar en promedio 20%, 25% en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que puede haber años que pagó, 14, ¿no? Entonces, hay que entender un poco de inversiones en general para apreciarlo, pero no para aprovecharlo.
Sí, por supuesto. Sí, de hecho, así como dato curioso, igual una casa de bolsa, igual sin decir nombres, pues sacó un estudio y justamente decía que las cuentas que tuvieron el mayor rendimiento era de personas o que habían fallecido o que invirtieron y después olvidaron su contraseña o olvidaron su cuenta, ¿no? Que de realmente personas activas que estaban comprando y vendiendo.
Sí, a mayor número de transacciones, mayor es tu probabilidad de perder dinero.
Claro. Sí, por supuesto. Igual no sabes exactamente en qué momento del mercado entrar y salir. Entonces,
y yo hice trading, o sea, yo entiendo el trading. Yo hice trading un tiempo, y fue muy bien, después fue muy mal, en el sentido de que no perdí dinero, pero justamente vi esto, porque tú puedes estar correcto, tú puedes saber o intuir, ¿no? De acuerdo al modelo que estás viendo, dónde es más probable que se mueva la circunstancia, y entonces sí, decir, yo sé más o menos por dónde va. Pero el tiempo, estar mal en tiempo es igual que estar mal. Y entrar tarde es igual que estar mal. Y estás compitiendo con los mejores del mundo que tienen la información antes que tú, que tienen muchos más recursos, infinitamente más recursos que tú, y que además pues, son un equipo de 300 robots en un cuarto que operan a una velocidad inhumana, ¿no? Entonces, la realidad es que es la de perder, cuando la realidad es... Para el inversionista normal, lo único que tienes que hacer es invertir y dejarlo y reinvertir todo lo que recibas por el mayor tiempo posible y dejar que el tiempo haga su magia.
Claro, sí, por supuesto. Solamente así podemos aprovechar el efecto interés compuesto, ¿no? Y oye, otra pregunta. Bueno, en bolsa como tal compramos acciones. Aquí nos dijiste que se llaman puntos play.
No, puntos play es como una forma en la que nosotros les damos un beneficio a los inversionistas. Okay. No, aquí lo que tú adquieres es una parte de un vehículo y que este vehículo es el que tiene derecho sobre el porcentaje de las ventas de la empresa. Entonces, la empresa, digamos, que te va a decir, después del acuerdo, el 5%, estoy inventando esto, claramente tienen que ver, por favor, los estatutos financieros de cada ronda, pero digamos que la ronda dice, el 5% de todas mis ventas que reciba, las voy a pagar al vehículo. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que de ese 5%, que sería tanto, digamos, $1,000,000, se reparte proporcionalmente de acuerdo conforme fueran las inversiones entre todos los inversionistas de una manera mensual, por lo general. Y esto quiere decir que entonces el inversionista tiende a recibir un retorno de entre el 18 y 25% anual.
Ok, buenísimo.
Pero en pagos mensuales, ¿no? Entonces, si tú recibes $12,000, pues recibes $1,000 al mes.
Ok, padrísimo. Entonces, pues, justo lo que compro es como una participación, un porcentaje de la empresa, de ¿no? Un porcentaje de las ventas. Sí. De las ventas.
Sí, no la empresa, de las ventas. Sí. Porque las acciones okay. Es un porcentaje de la empresa, ¿no? Ajá, pero sí. Aquí no es. Aquí tienes un porcentaje, tienes un derecho sobre un porcentaje de las ventas. Entonces, la forma más fácil de verlo es, yo le doy dinero a la empresa y la empresa vende lo que sea, ¿eh? No importa lo que... que sacó un nuevo producto, entra. Entonces, básicamente son... La empresa en general. Es más, en muchos de los casos, si abren nuevas empresas, entran, también tienen una responsabilidad. Porque si no, habría formas, ¿no? En la que dices, claro que maña, pero no, todo esto está pensado, está estructurado y además también está muy revisado por la ley. Pero entonces la empresa vende X y de ese X un pedacito me toca a mí cada mes.
Ok, buenísimo. Tengo otra pregunta, igual hago como la comparación otra vez con bolsa de valores, como para entender un poquito más. Si yo compro la acción de X empresa y en algún momento pues necesito el capital o liquidez, pues simplemente la vendo y ya. En el caso de Play Business, ¿hay como un plazo forzoso para mantenerme en la inversión o hay como un mercado secundario o cómo funcionaría?
Justamente estamos hablando de algo diferente. Aquí como estamos hablando de mercados privados, la gran ventaja que tienen, bueno, yo lo veo de como una desventaja, el acceso a poder vender es... históricamente le va mal a la gente, ¿no? Lo que tienes que hacer es dejarlo. Pero el mercado público es muy líquido, porque justamente es un juego suma cero, entonces alguien tiene que comprar, vender para que estén sucediendo las cosas. Aquí, como aquí pensémoslo como si yo pusiera un negocio, construyera mi local y todo, y un mes quisiera venderlo.
Pues, de modo que venda 3 ladrillos.
Exactamente, ¿no? Entonces, la realidad, o digamos que tú tienes, por ejemplo, lo que hago yo personalmente de desarrollo inmobiliario. Si un inversionista coloca 1,000,000 pesos en un desarrollo de housing en el Escandón, y llega en el mes 3 de, oye, me urge el dinero, digo, pues, te puedo dar cemento, ¿no? O sea, porque el dinero se coloca ahí, ¿no? Tienes que esperar a que ese tipo de inversiones se realicen para que tú puedas hacer los retornos. En este esquema, la realidad es que sí tienden a ser un poco más líquidas, pero al mismo tiempo sí tenemos formas en que las personas pueden sacar su capital, que claramente no es el objetivo. El objetivo es construirte un portafolio de flujos, ¿no? Pensemos que inviertes 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos al mes sin importar todo, y todo lo que recibes lo reinviertes, y entonces en 20 años, parece que es broma, pero 1,000 pesos al mes después de 20 años se vuelven 50,000 pesos al mes. Sí. Es una locura. Bueno, aquí lo importante no es, la circunstancia con la liquidez es que las empresas las tendrías que vender a un tercero para tú recuperarlo. Tenemos un mercado secundario. Ahorita, de hecho, justamente se está renovando el mercado secundario, y esto está haciendo de una manera muchísimo más automatizada, porque antes era un poco más problemático, pero ahorita ya está muchísimo mejor. Y muy pronto habrá un esquema que será con liquidez casi inmediata. Eso me estoy adelantando. Esa es premisa del podcast. Pero sí, va a haber una forma en donde la gente pueda tener mucha mayor liquidez, pero claramente no es lo que yo quiero incentivar. No es lo que Play Business quiere incentivar, porque lo que necesitas es dejar...
Sí, es adaptándose al mercado, más no el ideal de una persona que está invirtiendo.
Sí, y es más, te lo pondría de esta manera. Si tú sacas los números en términos de interés compuesto y tú colocas, digamos, 1,000 pesos al mes, ¿no? Durante... no sé, 20 años, sí, 20 años, durante 20 años, tú estarías aproximadamente recibiendo de forma mensual, te harías de un sueldo adicional de como 50,000 pesos al mes, no al año, al mes. Claro, tú has aportado 1,000 pesos al mes, son 12,000 pesos cada año, ¿no? No has variado esta circunstancia, pero has reinvertido todo, estarías recibiendo eso. Y lo que sucede es que con periodos suficientes de tiempo, el retorno se vuelve rapidísimo, porque después de 20 años... en 3-6 meses recibes todo lo que colocaste y te quedas con un ingreso de N, ¿no? Y bueno, esto lo puedes exponenciar. Mi, por ejemplo, objetivo personal es no tocarlo nunca, ¿no? O sea, dice, no sé, Warren Buffett, ¿cuál es tu time frame ideal? Forever, para siempre, ¿sí? Porque la idea no es vender mis buenos assets, no es comprar unos tenis con el valor de lo que es la inversión, es con el flujo que te dan. Eso es lo mejor. Entonces, ¿qué pasa después de 20, 30 años? Pues si yo me muero, no pasa nada. Porque entonces le heredo a mi hijo un portafolio de inversiones que le pagan, y entonces si él sí quiere dedicar a tocar el piano en vez de ser ingeniero, porque odia las matemáticas, que no es el caso, pero podría poder pasar. Si él quiere dedicarse a pintar, él quiere hacer cuestiones, sí, profesionales, o quiere explorar un negocio, pero tiene un nivel de riesgo que pues normalmente es lo que la gente le prohíbe poder explorar este tipo de cuestiones, pues que tienden a ser más redituables, pues lo puede hacer porque no depende de su sueldo para vivir, porque tiene justo 300 empresas que le pagan.
Claro, claro. Sí, digo, la idea justo es esa, ¿no? Aprovechar el tiempo, y solo así pues el interés compuesto hará su efecto. Pero igual, justo hago la pregunta porque, digo, teniendo el contacto de pronto con las personas en redes sociales, es algo que preguntan mucho, ¿no? Y les causa cierta incertidumbre. Entonces, simplemente como para saberlo, ok, si en algún punto quiero disponer de mi capital, puedo hacerlo, ¿no?
Y va de la mano de lo que hablábamos hace rato de la falta de... entendimiento del sector financiero en el mercado mexicano. Hay una aversión al riesgo muy particular sobre lo que son los productos financieros, porque históricamente México le ha pasado muy mal. O sea, si tú, y es probable que, no sé cuál es la audiencia promedio en términos de edad que se tenga, pero si tú tienes 50 años, pues tú viviste las hiperinflaciones de los 80, ¿no? Tú viviste el quiebre de los bancos, tú viviste temas en donde tenías un producto y de repente, ah, claro, esto es un seguro de vida y ahora metí N cantidad y ahora me dan literalmente 1,000 pesos, ¿no? Sí, o sea, este tipo de cosas pasaban, pero ese modelo de financiero mexicano ya no existe. Estamos hablando de una nueva era, básicamente. Y ahora tenemos acceso a cuestiones mucho más interesantes que justo son lo que permite este crecimiento. Y luego ahí es donde entran pláticas como, por ejemplo, lo que hablábamos de la inclusión financiera y cómo la gente muchas veces no es que no pueda. En muchos casos sí es eso. El grueso de la gente que está fuera del sector financiero es que no puede. Pero otro es porque no quiere, porque, por ejemplo, no quiere pagar impuestos. Eso es una locura. Eso es, o sea, simplemente, primero es una obligación, es una responsabilidad, o sea, y es un crimen, o sea, ya de ahí. Pero la segunda es que además es un absurdo, porque el costo de oportunidad de estar fuera del sector financiero es muchísimo más alto. Es, de hecho, es infinitamente más alto que pagar impuestos, que el costo que sea de impuestos. Claro, si aprovechas, ¿no? Porque esa es la otra. El tema de lo que tiende a suceder con las inversiones es que somos muy cortoplacistas en México. Entonces pensamos en el, no, ¿cómo? ¿Cuatro años? Cuatro años no es nada. Tendría que estar pensando en 20, ¿no? Entonces, en vez de ver esto, porque las riquezas se construyen en el tiempo, pues ves como, ¿en qué voy a gastar? Invierto para gastar en vez de invierto para construir riqueza. Cuando construyes riqueza, ni siquiera tienes que pensar en gastar porque tú, justamente tus flujos te dan para cubrir estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde entran temas como los que ustedes platican de, pues, finanzas personales, ¿no? En donde hay que entender que hay que vivir abajo de tus medios, etcétera, ¿no?
Bueno, el tema de quien cuatro años se le hace muchísimo o acepta el reto, ¿no? Lo ve tremendo, pero acepta el reto de hacerlo a 5, 10, 15, 20 años, pero revisa su aplicación cada media hora, ¿no? Ah, sí. Entonces, digo, al final, al final sí tenemos un tema muy incentivado de la satisfacción a corto plazo y que esto me dé resultado ya. Y entonces, si no me da resultado ya, es que no funciona, no da resultado, no está bueno esta inversión, ¿no? Entonces, creo que hay un reto importante de cambiar el chip de las personas hacia una meta más a largo plazo y ver un poquito a futuro lo que estás construyendo
con ese tipo de cosas. Y te diría que justo ese es, por ejemplo, la gran debilidad que tiene el modelo que nosotros tenemos. Que como es un producto que te da liquidez cada mes, la tentación del gasto es muy alta. ¡Ay, es que me faltaron 1,000 pesitos! Le pellizco. ¡Ay, es que me quiero comprar! Le pellizco. ¡Ay, es que es Navidad! Te pellizco, etcétera, ¿no?
Entonces, o para eso lo hice.
Ah, no, claro. Y digo, eso es, pero completamente válido. Yo no digo hay que vivir como monje, ¿no? Al final del día, si alguien no vive como monje, soy yo. Pero la realidad es que hay que entender que pues tienes que haber una proporción en las cosas. Entonces, no te quejes en 20 años si no pudiste dedicarte, ¿no? Y la realidad es que también, dependiendo de la edad que tengas, pues es, ya no digamos algo importante, es algo vital la circunstancia de la inversión, porque si no estás condenado a morir viejo y pobre.
Exactamente.
Sí, bueno, si realmente quieres un flujo de efectivo que valga la pena de ingresos pasivos, como decías al inicio, pues tienes que tener esa paciencia para ir construyendo ese capital poco a poco y que realmente pues sea un capital grande, que cuando tú digas, oye, me está dando ingresos pasivos, pues valen la pena, ¿no? No solamente pago Netflix, sino a lo mejor ya compro mi despensa, ¿no? Y ahí entonces sí ya vale la pena.
Y justo así lo platicamos porque, por ejemplo, es bien padre, eso seguro lo han visto, ¿no? Cuando, ¿yo para qué voy a invertir 1,000 pesos? ¿Para que me paguen 20? Que no sé qué. A ver, empieza con 200 pesos al año, pero esos 200 se vuelven 1,200, etcétera. Se van haciendo montoncitos. Y lo que empieza a suceder es eso. Cuando los ves como ingresos pasivos, pues al primero es de, oye, ya me alcanza para pagar Netflix. Gratis, ya. No voy a volver a pagar Netflix yo. Me lo pagan mis inversiones. Pero después ya no es Netflix. Después es el agua. Y después ya no es el agua, ya es el mantenimiento. Y después ya no es el mantenimiento, ya es la escuela de mis hijos. No, escuelas, porque hay unas que también requieren unos más años. Pero el punto es que poco a poco empiezas a cubrir estas circunstancias y se empieza a volver muy interesante hasta un punto en donde ganas más con tus inversiones de lo que ganas con tus sueldo. Y la realidad es que a mí un ejercicio que también me gusta mucho y para que la gente que lo esté escuchando o viendo lo haga, si sabes usar la fórmula del interés compuesto, lo que termina sucediendo es que puedes ver, si tú aportas 1,000 pesos al mes, y no cambias, o lo que sea, 10,000 pesos al mes, no importa el monto, 1,000 pesos al mes, y no cambias cuánto aportas tú personalmente cada mes durante 5 años, pero sí reinviertes todo lo que recibes y estás recibiendo una tasa de al menos del 15% en 5 años, tus retornos ya son más altos de lo que tú aportas. 5 años. Ni siquiera es una primaria.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿no? Lo que sucede después de 5 años y cuando ves la tabla es de, oye, mira, esto me está pagando ahora, al mes, 1,050 pesos. Una cosa increíble. Ahora, claro, bueno, esto es un ejercicio en un Excel, ¿no? Pensemos que podría haber un año, podría ser que tienes mala suerte al principio, pero después no, en el largo plazo pasa esto, ¿no? Entonces, a más largo más, más se acercan a estos esquemas, a estos retornos. Pero si no son 1,000 y si yo aumento proporcionalmente conforme gano más o conforme tengo la capacidad cierto mes, pues esto lo potencializo con el tiempo, ¿no? Y entonces sí se vuelven estos movimientos tan interesantes que pues justamente llega a lo que decimos, a lo que potencialmente puede ser la libertad financiera. La libertad financiera no es estar sentado en la playa tomando Muay Thai, Tai Chis, bueno, no sé, tomando bebidas con Muay Thai, ¿qué estaba pensando? No es estar tomando bebidas con una sombrillita o una cerveza y viendo el atardecer mientras sucede eso, la realidad es que...
Esas son vacaciones.
Sí, y de hecho te vuelves loco después de 3 meses o alcohólico después de 6. Sí, pero la libertad financiera es decir, yo puedo aprovechar el tiempo en lo que quiero. No dependo y no soy esclavo de mis circunstancias. Eso es libertad financiera.
Exactamente, sí, no estar en el sillón simplemente ahí rascándose la panza.
No, tal vez hay quien sí, ¿no? Pero la realidad es que yo sí creo que la mente tiene que estar ocupada. Si te quieres dedicar a leer, súper, ¿no? Pero sí tienes que tener tu colchón que te mantenga.
Claro. Sí, y el motivante de estar simplemente en el sofá puede ser motivante hasta cierto punto. Cuando el esfuerzo que tienes que hacer para eso es muy alto... Si eres una persona que está en el sofá, probablemente gane estar en el sofá en vez de hacer el esfuerzo hoy, ¿no? Entonces creo que es un tema de conceptos, pero una persona que lo ha construido no es para estar en el sofá.
Sí,
no,
es más, el grueso de la gente no tiene... Yo creo que el grueso de la gente no es así, ¿no? Sí, puede que tengan esta idea, pero tan no es así que existe la famosa inflación de vida, ¿no? En donde empiezo a ganar más y en vez de decir, ah, claro, esto lo puedo colocar, invertir. No, pues es que ahora... Si me moví en pecero, pues ahora me muevo en un Corsa. Y si el Corsa ya no existe. en un carro chiquito. Y si me moví en un carro chiquito, ahora traigo un Honda. Y si me moví en un Honda, ahora traigo un Mercedes. Y si traigo un Mercedes, ahora me quiero ir de vacaciones 4 veces al año. Y ahora quiero un Ferrari. O sea, la inflación de vida es muy tentadora. Pero porque es muy rápido, es muy fácil caer en él. Creo que en promedio la gente se adapta en menos de 4 meses, ¿no? A los niveles de ingresos que tiene. Entonces, si no tienes un esquema de dedicación, pues es fácil. Y sí es cierto que pues también va un poco alineado que las ambiciones cambian.
Claro, definitivamente pues se requiere muchísimo esfuerzo por seguir fomentando la cultura, la educación financiera y que la gente pues pueda entender esto, ¿no? Porque definitivamente las oportunidades el día de hoy ya las tenemos, tenemos acceso a muchísimos instrumentos de inversión, entre ellos pues bueno, la plataforma de Play Business. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿qué necesitan las personas para poder invertir en Play Business? ¿Desde cuánto pueden iniciar?
Es muy sencillo, para Play Business puede invertir cualquier persona mayor de 18 años que tenga una cuenta de banco mexicano. Esos son los requerimientos. Y los montos mínimos para invertir depende. Si estás invirtiendo en lo que son las empresas privadas que comentábamos, en los flujos de las empresas privadas, cambia de acuerdo a la ronda, pero por lo general hay tickets desde 3,000 pesos. Pronto habrá algo en donde podrán invertir. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esperen noticias pronto, pero podrán invertir desde 500 pesos realmente al mes. Pero por ahora son tickets de alrededor del 3,000 pesos mínimo hasta lo que deseen. Y si quieren invertir en los fondos inmobiliarios que platicábamos hace rato, ahí sí tenemos tickets desde los 500 y 1,000 pesos.
Súper buenísimo. Sí, definitivamente hay personas que tienen esa cantidad ahí dormida en el banco, entonces pues mejor que la pongan a trabajar, ¿no? Igual por ahí pues en el link les vamos a en las descripciones vamos a dejar igual el link de la plataforma de Play Business para que vayan y pues justo la conozcan y exploren un poquito más, ¿no?
Para que echen un ojito. Y sí, la verdad es que pues qué interesante programa. No sé cuál estuvo más interesante, si el que grabamos el anterior o el...
Ay, no sé, pero siento que el anterior, pero
nadie lo sabrá.
Nunca nadie lo sabrá.
Creo que los puntos importantes se tocaron, creo que se aclaró muchísimas cosas y que, como bien les dice Pau, que entren ahí en el link y puedan hacer su propia investigación y ver si empata con lo que están buscando, ¿no? Entonces, pues qué gustazo, chicos. Si quieren, vamos cerrando y recordamos redes.
Sí. ¿Pato? Primero dejen sus comentarios si quieren que regrese yo, sí. O si les cae gordo y no quieren volverme a ver, o cualquier duda, pues ya saben, ¿no? Play Business está muy fácil, es playbusiness.mx, el portal donde pueden encontrar todo, y ahí nos pueden preguntar lo que necesiten. Nuestras redes son igual, playbusiness.mx, sobre todo TikTok e Instagram son nuestras principales, y yo en lo particular soy Netas Financieras en TikTok y en Instagram.
Súper, buenísimo. Mari, ¿igual nos quieres recordar tus redes sociales?
Sí, claro. Bueno, me pueden encontrar como maria.finanzas y también como @tequierodinero, tanto en Instagram como por TikTok. y Pau.
Buenísimo. Igual en Instagram estoy como finanzas.conpropósito, YouTube, Facebook y TikTok, Pau Almontes, únicas cuentas. Pues buenísimo, chicos, creo que estuvo increíble el episodio. Igual, como dice Paco, déjenos por ahí sus comentarios, su feedback. Yo encantada de haber platicado con ustedes. Espero que estén bien.
Y compártanlo con las personas que más quieren. Por ahí, si hay alguien que necesita un poquito de nociones de educación financiera, el podcast es para ellos. Así que pues, nos vemos en el siguiente.
Saludos.